Acabamos de escuchar una palabra de salvación, una palabra de gracia, una palabra de esperanza, una palabra divina e inspirada por Dios que sitúa perfectamente la figura de María en este segundo domingo de Adviento. Una palabra que nos abre la perspectiva a nuestra manera propia y peculiar de cómo preparar el camino del Señor. Y es hoy mirando a la Madre con mayúscula. Porque lo que celebramos hoy de María es la manera en la que, como Dios, se ha preparado a sí mismo su camino para venir a los hombres. María es el ejemplo, estrella luminosa, estrella de la mañana en medio de la noche del pecado. ¿Cómo Dios se ha preparado su venida? Mirad a María. María es, de manera anticipada, de manera gloriosa y milagrosamente anticipada, la expresión más bella de la Pascua. La victoria y la pureza de la Pascua de la Resurrección, antes de haberse realizado en el tiempo, ya son eficaces en el vientre de una mujer judía, Santa Ana. Santa Ana no supo nada de lo que pasaba en su vientre. Y sin embargo, en la unión de Joaquín y de Ana, el momento de la misma concepción de aquella que sería la más grande de todas las mujeres de la tierra, en la concepción de aquella que sería llamada, como hacemos hoy, bienaventurada por todas las generaciones, en el vientre de Santa Ana ya estaba ocurriendo la Pascua. No se han equivocado los padres y abuelos cuando nos han enseñado a decir en estos días ya felices Pascuas, con esa S al final. No se han equivocado porque la palabra Pascua significa paso. Y decimos feliz Pascua cuando este año, en abril, celebremos la victoria del pecado y de la muerte en la resurrección de Cristo. Pero ese paso de la muerte a la vida que en Cristo nos ha arrastrado a todos nosotros, esa Pascua que es lo fundamental, esa celebración que tendrá lugar la noche más santa del año, noche esperada durante todo el año, esa Pascua tiene jalones, esa Pascua tiene etapas. Ese paso de Dios de muerte a vida, de pecado a gracia, está comenzando ahora. Se incoa en el vientre de Santa Ana la concepción de María en el vientre de su madre, ya expresa la fuerza y la victoria de la Pascua. El cuerpo y el alma de María no van a conocer la realidad en la que todos hemos sido concebidos, el pecado, o lo que es lo mismo, la distancia de Dios. Cristo es el puente. Dice la carta a los Hebreos que Cristo es el pontífice, el puente que Dios se ha hecho, pontífice, un puente sagrado, es decir, un sacerdote. He aquí concibiéndose la madre del sacerdote, he aquí concibiéndose el puente purísimo, la tierra virgen, la tierra inmaculada de la que sería formado el nuevo Adán. Nuestro padre Adán, del cual hemos oído el relato en el Génesis de su caída, fue modelado de una creación, de una tierra que no había conocido el pecado, una tierra virginal, una tierra inmaculada. Adán fue hecho por gracia del barro inmaculado. Era justo, era conveniente, se pudo hacer y se hizo así, que el nuevo Adán fuera modelado, fuera plasmado también de una tierra virgen e inmaculada, porque estaba llamado a ser justamente el hombre entre los hombres. Dios va pasando por la historia de los hombres y comienza este paso de manera concreta, actuando espiritualmente y real, y no por ello menos realmente, en el vientre de Ana, la mujer de Joaquín. Aquellos ancianos Nunca conocieron lo que estamos conociendo, que Dios ya estaba pasando, nadie lo notó. Y aquí estaba gestándose la madre del Redentor, la que sería Virgen Madre, como cantamos, Virgen Fecunda. Y aquellas puertas del paraíso que hemos oído, que se cierran con otra mujer, Eva, se han abierto con María. Es la puerta del cielo. Si Cristo es el cielo, si Dios mismo es el cielo, si el cielo es una manera de hablar de Dios, la posibilidad, ese portazgo, esa entrada, es María, Madre del Redentor. Puerta del cielo siempre abierta. En medio de la noche del pecado, y aquí que comienza a brillar una luz luminosa, estrella, en el mar proceloso del pecado, y aquí la estrella del mar, y aquí la estrella de la mañana, y aquí la estrella luciente, que está ya prefigurando la aurora de salvación. Dios se ha preparado su morada, dice la oración de hoy. Dios se ha preparado un camino, Dios se ha preparado su Pascua, su paso. De esta manera, feliz Pascua será también el 25 de marzo, cuando el Redentor, en el vientre de esta mujer que hoy es concebida, se ha concebido él a sí mismo. Pascua será también el 25 de diciembre. Qué hermoso que el 25 de marzo y el 25 de diciembre, al rezar el credo, nos hincamos de rodillas. Fijaos este gesto. Es un lenguaje no verbal. Estamos diciendo todo. Hay que potenciar y hacer catequesis de ese lenguaje no verbal, porque no son las palabras únicamente las que revelan el misterio. Porque lo que estamos asistiendo es ante el asombro de la naturaleza. Luego las monjas al final cantarán en latín, en gregoriano bellísimo, ese himno precioso que dice «Natura mirante». Natura mirante, dos palabras que resumen toda la fiesta ante la admiración de cielo y tierra. Natura mirante, ante la admiración de la naturaleza, o sea, el cielo y la tierra, la naturaleza se admiran, se asombran ante lo que está pasando, el paso de Dios, la Pascua, las Pascuas, el paso en jalones del Señor, transformando el pecado en gracia, la oscuridad en luz, el pecado en pureza, purísima, diremos hoy dos veces en el altar, purísima, no por méritos propios, sino porque Dios ha actuado, desbordo de gozo con el Señor, se alegra mi espíritu en mi Salvador, no ha dejado que mis enemigos, Satanás, y simbolizado por la serpiente, no ha dejado que mis enemigos se rían de mí, sino la descendencia de esta mujer, la descendencia, Cristo mismo pisoteará la cabeza del dragón, la descendencia de la mujer, la humanidad de Cristo. Cristo se ha hecho hombre para luchar con armas humanas como un nuevo Adán. La naturaleza, el cielo y la tierra hoy tienen que vivir una capacidad que es la primera capacidad contemplativa. Estamos en un monasterio contemplativo. Es decir, el estupor. La alegría de hoy viene precedida por el estupor. Y el estupor conduce a la adoración. No habrá adoración si no hay estupor. Yo pregunto a los jóvenes muchas veces, oye, ¿te aburres en misa? Francisco, ¿te aburres en misa a veces? Dice así, de vez en cuando. ¿Sabes por qué te aburres? Porque hay que educarte en el estupor, en la admiración. Hay que educarte en que tus ojos sepan rezar. Yo decía a unos niños el otro día, ¿veis por ejemplo cuando ponemos ahora belenes? Es tradición en Castilla comenzar a hacer los belenes a partir de la Inmaculada, ¿no? Pero ya armar todo el belén, ¿no? En medio de un monte nevado ponemos flores, el romero floreciente que decíamos, ¿no? Es la manera de expresar que la creación se admira. O ponemos en esos árboles que simbolizan los árboles del paraíso, el árbol de las Pascuas que dicen las monjas, el árbol de las Pascuas, que no ve tan bonito, el árbol de las Pascuas, el árbol de Navidad que dice la gente, cargado de manzanas, que no son sino símbolo del pecado. Hay que enseñar a los chavales que los conos que pone el ayuntamiento, esos conos que nos han puesto tan feos, esa decoración tan, en fin, prosaica, los conos no son más que abetos estilizados, y que las bolas no son más que el estilizar la manzana. La manzana es el símbolo del pecado, ese pecado que hoy, del que hoy es preservada la Virgen María. Cristo es el árbol de la vida, y los pecados los ha cargado Él en ese árbol. Por eso el árbol lleno de pecados es un árbol lleno de luces. ¿Te das cuenta? Es un lenguaje no verbal para hablar de cómo los bosques alaban al Señor, cómo las frondas se llenan de luz a pesar de que hay pecado, porque el pecado ha sido cargado por el árbol de la vida. Y de ese árbol de la vida que hemos escuchado que viene el pecado, del árbol de la vida viene el fruto bendito del vientre de la Virgen María. Estamos en Adviento, y en Adviento María es la Virgen Madre. ¿Y por qué la celebramos? Porque es la madre del Creador, la criatura madre del Creador. La representación, y con esto acabo, franciscana de la Inmaculada es bellísima. No es estas imágenes de Murillo, también muy bellas por otra parte, pero son mucho más bonitas las antiguas representaciones franciscanas de la Inmaculada. Estoy pensando también como en el monasterio de Santo Domingo de Silos, unos lugares bellísimos para peregrinar en este Adviento, La Inmaculada se presenta con una manzana en una mano y Cristo en la otra. Otra vez la manzana del árbol, ¿veis? La Inmaculada franciscana tiene en su mano a Cristo, porque siendo virgen es madre a la vez. Virgen fecunda, virgen fecunda. Y Cristo tiene el árbol de la cruz, tiene la cruz pisoteando al mal. Eso es lo que estamos celebrando hoy. La Inmaculada es un jalón del paso, un jalón de la Pascua, un incoarse la presencia de Dios para volver al Génesis, volver a la comunión. Como dice Pablo, esto sí que nos da esperanza. Que así sea.